Señor, gracias porque tenemos el día de hoy la oportunidad de venir a tu palabra. Sabemos que es un privilegio que no todo el mundo tiene, Señor. Ya nos has dado a nosotros la libertad para abrir las escrituras y meditar en ellas. Y, Señor, gracias porque no estamos a merced de otras personas y de sabiduría humana, sino directamente de la sabiduría que tú dejaste para nosotros, de tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Por favor, Señor, háblanos, enseña a nuestro corazón a agacharse delante de ti. Ayúdanos a recibir con humildad lo que tengas que decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Acuérdate que Jeremías está profetizando en un momento en el que hay un aparente avivamiento, es decir, el rey Josías dirigió, él mismo tuvo un avivamiento y dirigió un avivamiento en el pueblo, pero el problema es que el pueblo no necesariamente respondió de corazón. Y es parte de lo que vamos a leer aquí en el texto del día de hoy. Dice, la semana pasada hablábamos de arrepentimiento, el día de hoy también. Dice capítulo 3, versículo 1. Ah, déjeme, voy a ponerlo aquí en la pantalla. Aquí está. Jeremías 3, versículo 1 dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Está haciendo referencia a un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 24. Déjame ponerlo aquí en la pantalla, Deuteronomio 24. Deuteronomio capítulo 24. Los primeros versículos nos hablan precisamente de una situación parecida. Aquí está. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, no se nos dice exactamente qué es, ¿no? Ya hubo un gran debate acerca de qué era esto indecente. Pero bueno, dice, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Esta mujer queda libre, se puede casar con otro hombre. Pero si la aborreciera este último, su segundo marido la desprecia y le escribiere carta de divorcio, es decir, no es que nomás se fue, sino que le dio una carta de divorcio, se la entregara en su mano, la despidiera de su casa, o si hubiere muerto, este último no se divorció, nomás se murió, entonces queda viuda la mujer. Dice, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar, para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, la ley planteaba claramente que una mujer, si se divorciaba y se volvía a casar, no podía después, ya sea que se divorció o que enviudó, regresar a su primer esposo. Y un poco la idea tiene que ver con que el divorcio no es algo para jugar. Es decir, no es algo que, pues me divorcié, pero pues me caso de nuevo después, ¿no? Ya como que, pues sí, me separé, pero regresamos. Como que tratando de que no se tomara tan a la ligera una situación así. Dios dice, si te divorcias de esta esposa, de esta mujer, no puedes volver a ella. No puede volver a ser tu esposa. Y eso quería decir que tenías que pensarlo, pues tenías que considerarlo muy bien antes de proceder de esa manera. Bueno, eso es lo que está diciendo, eso es lo que tiene en mente cuando dice lo que vamos a estar leyendo acá. Si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, la mujer, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? Es decir, ¿regresará con su esposa? Y la respuesta es no. Ya lo acabamos de leer. ¿No será tal tierra del todo amancillada? Sí, parte de las cosas que en la ley vemos es que la conducta del pueblo afecta a la tierra. Si el pueblo vive en pecado, la tierra misma se seca, deja de llover, etcétera, etcétera. Entonces la tierra va a ser amancillada. Bueno, tú pues, eso es como en el plano humano. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Esta parte es muy difícil de traducir. En nuestra versión, en la Reina Valera 60, parecería que Dios está diciendo, bueno, tú eres esa mujer que has sido infiel, has incumplido tus votos matrimoniales, yo no debería recibirte, pero vuélvete a mí. ¿No? Dios está dispuesto a ir más allá de la ley con tal de llamar a su esposa. ¿Podría ser esta traducción correcta? Sí, pero el problema es que la frase está escrita de tal manera que también otras versiones traducen algo así como una mujer, ¿no?, se divorcia, ¿volverás a ella? No, no volverá, la tierra puede ser mancillada por esto. Y tú has estado en adulterio, de adulterio en adulterio, y encima quieres regresar. Entonces, no se sabe exactamente si esa frase es una invitación, vuélvete a mí, o es un reproche. ¿Encima quieres regresar después de todo lo que has hecho? Por todo lo que vemos en el libro de Jeremías, yo me inclinaría a pensar que es una invitación. Porque Dios una y otra vez está invitando a su pueblo. Si bien, te digo, la lectura, yo no soy un erudito en hebreo, ni mucho menos, pero los eruditos en hebreo están en esta discusión y pues no está muy claro si es una invitación o un reproche. Por el contexto, a mí me parece que, no solamente a mí, he buscado distintos comentarios y la mayoría de los eruditos coinciden en que podría ser más bien una especie de invitación. A pesar de eso, regresa a mí. Pero te digo, es un debate que está abierto, no tomaré una postura de manera dogmática, porque mira lo que dice después. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos, te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Y lo que le está diciendo es, a ver, como si el pueblo dijera, pero ¿en qué hemos sido idólatras o en qué te hemos traicionado? Acuérdate que en la mente, en la relación de Dios con su pueblo, Dios el Padre es el esposo de Israel. Israel es la mujer adúltera que ha engañado a su esposo, a Dios, yéndose con otros ídolos, con otros dioses. Entonces, el reclamo es, mira las alturas. Acuérdate que en los montes, en los lugares que estaban más elevados, construían altares para dioses paganos. Y dice, pues fíjate las alturas, ahí están tus huellas. ¿En qué lugar no te has prostituido? ¿En qué lugar no has ido a buscar de tu amante, de estos dioses falsos que son tus amantes, porque yo soy tu esposo? Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. La idea de un árabe en el desierto es que está como comerciante. Así te sentabas, como si estuvieras ofreciendo tu cuerpo al primero que pase, al primer ídolo que te encuentres. Con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Verso 3. Por esta causa, por tus fornicaciones, por tu idolatría, las aguas han sido detenidas, ha dejado de llover, faltó la lluvia tardía. La lluvia que caía en marzo, abril, que era necesaria para la cosecha, no había llegado, había sequía. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. O sea, ni siquiera eres capaz como de arrepentirte, no eres capaz de considerar que estás haciendo mal. No te apena nada, como que te sientes muy feliz y muy contenta. Creo que hay que tener cuidado en este sentido. Dios está diciendo específicamente que es la conducta del pueblo la que está provocando esta sequía. No es el juicio de Dios, sino más bien es la manera en la que Dios quiere llamar su atención. El día de hoy, ¿Dios obra de esa manera? Yo creo que a menudo sí. De manera pequeña en nuestra vida, hay veces que sentimos sequías, digámoslo así, momentos de aridez, momentos difíciles, de angustia, momentos de dificultades, y no es el juicio de Dios, no es que Dios dice te voy a castigar por tu pecado, no, sino que nuestro pecado mueve a Dios que en su misericordia trate de como de espabilarnos, y cómo más a través de las circunstancias. Entonces Dios le dice directamente, Esto es lo que está pasando. Por tu pecado se contaminó la tierra y no hay lluvia. Y tú ni quieres tener vergüenza. Verso 4. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardarás su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Déjame ponerte este mismo texto en otra versión para que podamos... La NBI lo traduce así. No hace mucho me llamabas, Padre mío, amigo de mi juventud. La idea es como que cuando yo era pues incauto, cuando yo era inocente, cuando yo no tenía conocimiento. Era un joven, ¿no? Era un joven incauto, imprudente. Tú eres el que me guiaba, ¿no? Piensa como en el desierto, pues ellos no tenían por dónde caminar, pero Dios los fue guiando. Entonces, Dios está como diciéndoles, no hace mucho tú me llamabas, Padre mío, amigo de mi juventud. ¿Vas a estar siempre enojado? ¿Guardarás rencor eternamente? Y mientras hablabas, hacías todo el mal posible. Entonces, el pueblo está en rebelión, pero le echa la culpa a Dios. Dios, ¿tú estás enojado? ¿Vas a seguir enojado para siempre? Y mientras está diciendo eso, está viviendo en su propio pecado. Regresemos a la Reina Valera. Entonces dice, he aquí, perdón, es que aquí tengo que moverle. Versículo 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías. Y Jeremías vuelve a hablar. Y esto le dijo en el tiempo de Josías. Acuérdate que Josías trajo un avivamiento al pueblo. Y en ese tiempo Dios le dice esto. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Aquí, y siempre por el contexto vamos a entender que a veces cuando dice Israel se refiere a toda la nación. Pero a veces se refiere a la parte del reino del norte, porque acuérdate que la nación se dividió en el reino del norte o reino de Israel y reino del sur, reino de Judá. Jeremías está en Jerusalén, en el reino del sur. Entonces, por el contexto, ahorita está hablando del reino del norte, que ya no existe. Ya fue llevado cautivo por Asiria, pero lo trae como a colación. Fíjate lo que está tratando de decir. Me dijo Jehová en días del rey Josías. ¿Has visto todo lo que ha hecho la rebelde Israel, el reino del norte? ¿Has visto cómo se comportó el reino del norte? Claro, el reino del norte vivió de idolatría en idolatría. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Hubo una colección de ídolos enorme en el reino del norte. Desde el inicio, desde el principio, el rey Jeroboam puso 2 becerros para que la gente vaya a adorar ahí. Así nació el reino del norte. Entonces dice, ¿han visto cómo vivió el reino del norte? ¿Cómo iba de idolatría en idolatría? Verso 7. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Dios pensaba, va a regresar. Se va a dar cuenta que pues, su camino es de sequedad, su camino es de dolor, de angustia, va a regresar. Pero no se volvió, dice el verso 7. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Entonces, Judá, el reino del sur, vio cómo el reino del norte no se arrepentía, no se arrepentía, no se arrepentía, y tanto no se arrepintió que al final fue cautivo por el reino de Asiria. Y no se arrepintió. Y Judá lo vio. Y ahora, versículo 8. Ella, Judá, vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Judá debió haber aprendido. Vieron a Israel caminar hacia la idolatría y cómo todo eso los condujo a una vida de destrucción. Debió haber aprendido, pero no aprendió. Sino que, dice, fue también y fornicó, buscó más idolatría. Y es fácil para nosotros ponernos a decir, ¡ay, qué terrible los de Judá! No aprendieron. ¿Y cuándo aprenderán? ¡Oh, qué terrible! Pero a menudo nos pasa a nosotros, o por lo menos yo veo que me sucede a mí. He visto, con dolor, con mucho dolor, he visto amigos y hermanos apartarse, alejarse, en su corazón abandonar al Señor, ir tras un ídolo, algo empieza a captar más su atención, más su corazón, más su pasión. Y puede no ser algo inmoral, puede ser un trabajo, pues no estamos hablando de inmoralidad. Cuando habla Jeremías de fornicación, está hablando de esta idolatría. Y podríamos nosotros caer en eso, o ver a un hermano que... Todos conocemos a alguien que iba a la iglesia y ya no va. ¿Qué pasó? Se distrajo con algo. Y algo captó su atención, ganó su corazón, y ahora ya no camina más acá. Y deberíamos aprender. Y a menudo no aprendemos. Y yo, o sea, hemos visto cómo personas, paso a paso, ¿te acuerdas que en Hebreos lo vimos recién, en el capítulo 2, dice, necesitamos escuchar con más atención lo que se nos ha dicho? No sea que nos deslicemos. Y a menudo, después de ver cómo, mira, ayer se deslizó, aquel se deslizó, aquel se deslizó. Y nosotros no nos damos cuenta. Y ahí vamos atrás. Versículo 9. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Judá dijo, la fornicación es cosa liviana, no es para tanto. O sea, sí, o sea, tal vez no estoy haciendo lo mejor, pero no es para tanto. O sea, hay gente peor, hay gente que está en peor condición. No es para tanto. Ese no es para tantismo es lo que llevó a Judá, dice, a adulterar con la piedra y con el leño, que vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas? Este leño, que es una madera que simbolizaba el fruto, y la piedra que simbolizaba la parte masculina, y como que se fueron tras la idolatría, porque no es para tanto. Verso 10. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. ¿Te acuerdas de este avivamiento que Josías trajo? Josías tal vez lo hizo de corazón. La Biblia dice que sí. La Biblia dice que fue un buen rey y que de corazón él regresó al Señor, pero el pueblo no. El pueblo dijo, bueno, pues es lo que... Órale, pues sí, presentemos... Ahora llevemos un sacrificio al templo y de paso pasamos al altar que tenemos allá para Baal, para Astarte, para otra diosa, y pues ahí pasamos un ratito. Y fue todo falso, fue todo fingido. Y te digo una cosa, desde el púlpito, cuando se predica, de cualquier iglesia, Semilla Querétaro es una iglesia pequeña, pero desde Semilla México, que es una iglesia muy grandota, es igual. Te digo una cosa, se ve la cara de todo el mundo. Y yo sé quién está atento, yo conozco gente que está así, atendiendo y escribiendo. Veo gente que está como analizando, pensando, ¿no? que no se traga cualquier cosa, está pensando, y lo cual es bueno, lo cual es bueno. Pero también veo gente que digo, yo no sé por qué, o sea, está dormida, está distraída, está... Y a mí me da susto, me da mucho susto pensar que en la iglesia hay gente que está fingiendo. Sí van a la iglesia, pero dice fingidamente. Mira lo que pasa después de esto. Verso 11. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel, el reino del norte, en comparación con la desleal Judá. O sea, Israel fue un reino terrible, rey tras rey, todos fueron malos. Bueno, no todos fueron malos, algunos fueron peores. Pero no hubo un solo buen rey en Israel. En cambio, en Judá sí. Tuvieron buenos reyes. Josías fue un buen rey. Hubo hombres que estuvieron buscando al Señor. Tenían el templo, tenían el sacerdocio, tenían todo. Por tanto, Dios los hace más responsables. Y dice, Israel sí fue mal, pero peor estuvo Judá. Porque tenía todo para caminar. Por eso te decía, cuando veo gente que claramente está en otra cosa en su mente y no está en la palabra de Dios, ok, tú estás acá, tendrías la oportunidad de escuchar. Dios te va a pedir cuentas más caras de alguien que nunca tuvo la alternativa. Entonces dice, versículo 12, ve y clama estas palabras hacia el norte, al reino del norte, ¿no? Y di, vuélvete, oh rebelde Israel. Israel en este momento ya había sido deportada, ya había sido cautivada por, llevada cautiva por Asiria, pero de todos modos como que Dios le habla, así aunque estén desperdigados, Dios les dice, regresen. Rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Sí, han tenido que ser disciplinados, han tenido que por esa vida de pecado ser esparcidos, pero regresen, vuélvete, arrepiéntete, reconoce pues tu maldad. El arrepentimiento es reconocer que yo tengo maldad. Reconoce tu maldad, pues contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Y el arrepentimiento tiene que ser así. Tiene que ser, reconozco mi maldad, he pecado contra Dios, me he rebelado, he estado con distintos ídolos en mi corazón, y no he escuchado la voz de Dios. Porque a menudo la gente se arrepiente diciendo, perdóname Señor, lo que pasa es que no me di cuenta. Y entonces estamos igual que Adán, diciendo, Señor, no soy yo, lo que pasa es la mujer que tú me diste. Y le echamos la culpa a alguien más. Entonces el arrepentimiento tiene que ser así de claro. Verso 14, Dios dice, convertíos hijos rebeldes. Me encanta. Me encanta que les dice, conviértanse hijos rebeldes. Porque si no fueran rebeldes no necesitan conversión. Es porque son rebeldes que necesitan ser transformados. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. No dice, hijos, dejen de ser rebeldes y entonces seré su esposo. No, 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 no. Porque eso sería poner el peso en el pueblo. Y lo que está diciendo es, porque yo soy tu esposo, conviértete. No seas rebelde. Os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sion. Acuérdate, están desperdigados los hijos de Israel, están así por toda la tierra. Y dice, yo los voy a recoger, dos de esta ciudad, de aquí, de esta familia. Yo los voy a traer de vuelta a Sion, que es el monte donde está el templo. Yo los voy a traer a Jerusalén. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. La idea de pastores en este contexto tiene que ver con reyes, con autoridades. Les voy a dar autoridades, pero según mi corazón, es decir, que los amen como yo los amo, que los busquen como yo los busco, que os apacienten, que apacentar es llevar a las ovejas al pasto, a comer, que les alimenten con ciencia y con inteligencia. Y creo que es el mismo llamado el día de hoy a la iglesia. Necesitamos que Dios examine nuestro corazón, arrepentirnos de nuestro pecado sin poner excusas, sin decir lo que pasa es que me lastimaron en esta iglesia, lo que pasa es que me dijeron aquello ya, lo que pasa es que decir, Señor, he pecado contra ti, he seguido ídolos en mi corazón, y Dios dice, soy tu esposo. Ven. ¿No? Versículo 15. Dios quiere dar pastores con el corazón del Señor, que apacienten, que den al rebaño, dice, con ciencia, eso es con conocimiento y con inteligencia, pero no inteligencia personal propia de cada quien, sino de la palabra. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, porque la idea es que no se van a quedar así, siendo pocos y desperdigados, sino van a crecer y se van a multiplicar, y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. ¿A qué se refiere? Que en el día en el que yo pueda restaurarlos, en el día en que ustedes se arrepientan y vengan y sean sanados, ese día nadie se va a acordar del arca. ¿En qué sentido? El arca era la representación de la presencia de Dios. El arca representaba la presencia de Dios entre el pueblo. Pero el arca no era nada. ¿Te acuerdas que una vez en el libro de Samuel lo estudiamos? Sacan el arca como si fuera un amuleto en una batalla, pensando, con esto vamos a ganar, y pierden la batalla y pierden el arca. Porque el arca no era lo importante. Pero era algo simbólicamente valioso. Y lo que está diciendo es, cuando se arrepientan genuinamente, cuando vengan al Señor, cuando recuerden que yo soy su esposo, entonces ya ni se van a acordar del arca, porque me van a tener a mí. ¿Para qué quieres una representación si está ahí el Señor mismo? Entonces, dice, no se van a acordar del arca. Ni van a hacer otra, porque no es necesario. El propósito del arca era representar la presencia de Dios. Y si Dios está contigo, pues ya no sirve el arca, ya no es necesaria. En aquel tiempo, verso 17, llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Cristo va a reinar ahí. Y todas las naciones vendrán a ella, a Jerusalén, en el nombre de Jehová, en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Y cuando dice todas las naciones, incluye al pueblo. Y hay esta promesa, un día vamos a estar delante de Dios y no va a haber más problemas, no va a haber nada. En aquellos días, verso 18, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel. Estas dos naciones que estaban separadas y a veces incluso en guerra van a ser unidas, unificadas nuevamente. De la casa de Judá a la casa de Israel. Y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra de que hice heredar a vuestros padres. Los voy a recoger de todas las tierras para que vengan a la tierra que yo les prometí. Verso 19. Y el verso 19, fíjate, yo preguntaba, cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Claro, acaba de decirles, yo los voy a recoger, van a ser muchos, les voy a dar esta tierra, van a ir de Judá a Israel, va a estar unificado, va a estar todo así. Pero ¿cómo los puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer que sean mis hijos y que la tierra, cómo puedo darles la tierra deseable? ¿Cómo puedo cumplir estas promesas si son rebeldes? Si les digo, cumplan la ley, no pueden. ¿Cómo haré para hacer esto? Y dije, Dios está hablando, me llamaréis Padre mío. Y ya, o sea, ¿qué tengo que hacer? Dime papá, reconóceme como papá. Pero no quieres que vaya, mate un dragón, cruce un río, atraviese el desierto a pie. No, solo quiero que me reconozcas como papá. Me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Es lo que quiero, es lo único que deseo. Dios es dueño de todo y lo único que desea es un corazón rendido y no rendido en un sentido sucio, sino rendido como un padre, como un hijo se rinde ante su padre amoroso. Pero, verso 20, como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Y aquí, evidentemente, Israel está haciendo referencia a toda la nación. Me han abandonado. Eso es lo que yo quería. Y lo que yo quiero es que ustedes reconozcan y vengan y ya me digan papá y se someten en amor a mi amor. Verso 21. Y aquí es como una especie de viso de esperanza, dice el verso 21. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Entonces el pueblo parece como que empieza a clamar y a llorar. O sea, se dan cuenta, wow, estamos perdidos porque nos hemos olvidado de Dios. Y empiezan a clamar desde las alturas, ruegos, ¿no? Empiezan a llorar a Dios, nos hemos olvidado de ti. Y Dios dice, verso 22, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. ¡Qué bonito! No dice, sánense de sus rebeliones y los voy a recibir. Porque entonces, ¿quién puede ir? Si pudiera sanar mi rebelión, entonces, ¿para qué me sirve el Señor? Lo podría hacer yo solo. El gran problema es que no podemos. Por eso dice, convertíos, voltéense. Hijos rebeldes, yo voy a sanar sus rebeliones. Y dice el pueblo, he aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. ¿Sucedió esto? No realmente. ¿Sucederá? Sí. La Biblia habla de un momento en el que el pueblo de Israel va a reconocer a Jesucristo como el Mesías y entonces se van a rendir delante de él. Y Dios lo sabe y Dios está esperando eso. Verso 23. Ciertamente, el pueblo dice, ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Los collados son estos lugares donde presentaban sus sacrificios y los montes son estos lugares elevados donde tenían sus altares. Dice, la verdad eso es vanidad. Eso es absurdo. Como, no sé si te pasaba que antes de conocer al Señor hacías cosas que decías, esto es mi seguridad, esto es lo mío. Y luego cuando ya vienes al Señor dices, puro ruido, no es nada, es basura lo que yo estaba abrazando. Vanidad son los collados, el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Y lo reconocen, en Él está la salvación. Verso 24, ¿te acuerdas que Dios les dijo, conviértanse? Esto parece una conversión. No están diciendo, bueno, parece que sí era vanidad, pero en realidad fueron otros los que nos engañaron y nos dijeron. Y no están echándole la culpa a nadie. Están confesando, esto de lo que yo me abrazaba era vanidad. En realidad, la salvación está en nuestro Señor, en nuestro Dios. Verso 24. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. O sea, la verdad es que hemos vivido en idolatría y eso solo ha traído confusión. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Y lo que hacen es confesar su pecado. Y tenemos que aprender a confesar, a dejar de decirle a Dios las razones por las que pecamos y fue inevitable, sino simplemente reconocer que hemos pecado. Así lo hizo David. Cuando Natán viene y confronta a David por su pecado con Betsabé, David dice, he pecado contra Dios. Y ya. No hay más. No hay explicaciones. Lo que pasa es que me siento solo. Ya a mi edad, ya estoy viejo. O sea, no hay explicaciones, no hay razones. Solamente dice, he pecado contra el cielo. He pecado contra el Señor. Y algo así de sencillo nos regresa a la comunión con Dios. Y creo que necesitamos volver a esa sencillez de la confesión de pecados. A menudo tratamos de justificarnos. Es tan fácil justificarse. Pero al justificarnos, perdemos la oportunidad de ser limpios. Porque dice Primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuidémonos de no ser como esta rebelde Judá, que número uno, tuvo una conversión falsa, ficticia. Es decir, fingía eso delante de Dios, pero en realidad adoraba a otros dioses, se comportaba como la gente de otros lados. En realidad, se postraban ante la piedra, ante el leño, y vivían la consecuencia de eso, pero no les importaba. Pensaban, bueno, pues vamos a poner otro ídolo acá, tal vez con este otro ídolo sí viene una buena cosecha. A lo mejor tenemos pocos ídolos. Vamos a hacer otra estatua de Baal, otra estatua de no sé quién, otra estatua. Y en vez de arrepentirse, tan sencillo venir, Señor, perdóname, estoy confiando en estos ídolos, estoy confiando en estas cosas, en vez de confiar en tu buena mano, perdóname. En vez de hacer eso, construyeron y construyeron y construyeron un sistema de idolatría hasta que al final la nación entera va a terminar yendo a Babilonia. Y eso es una gracia de Dios, porque cuando regresaron de Babilonia ya no tuvieron ese problema. Pero no era necesario. Podrían haber escuchado a Jeremías, podrían haber escuchado a Isaías unos 50 años atrás, pero no lo hicieron. Tú y yo tenemos todavía esta oportunidad. ¿Te acuerdas lo que dice? Debiste haber aprendido lo que pasó con Israel. Debimos nosotros aprender de lo que pasó con el pueblo de Dios. La palabra dice que estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Es bueno aprender con la experiencia, pero no tiene que ser tu propia experiencia. Puede ser la experiencia de otro la que te traiga la bendición de aprender a buscar al Señor. Y Todos conocemos a alguien que se ha extraviado del camino. Que esa experiencia nos sirva, número uno, para orar por las personas que se han extraviado. Y número dos, para pedirle al Señor que abra nuestro corazón, que no caminemos en endurecimiento y que cuando pequemos no tardemos en confesar nuestro pecado. Que nos dé vergüenza el pecado, no como dice, ya no quiere tener vergüenza. Que nos dé vergüenza el pecado y vengamos con el Señor y sea el Señor quien nos quite la vergüenza, el oprobio, que nos quite, que nos consuele y nos quite la angustia. Y eso solo viniendo diciendo, papá, perdóname, he pecado, como hizo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco que me recibas como uno de tus hijos, sino como un siervo. Y Dios va a decir, eso quería oír, papá, vente, vente, vamos a orar. Señor, ayúdanos a tener un corazón suficientemente sensible para escucharte, para que cuando haya pecado en nuestra vida podamos correr a confesarlo delante de ti. Que no nos dé flojera, que no nos dé temor, que no nos engañemos pensando que no pasa nada y no es tan importante. Que podamos en verdad acercarnos delante de ti, delante de tu trono, que podamos en verdad venir con un corazón arrepentido y que no se rompa nunca esta relación de padre-hijo a la que tú nos has invitado a través del sacrificio de Cristo. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor Jesús, por pagar el precio para que el día de hoy tengamos esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.